De las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes. Tenemos 2 horas por delante para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando este miércoles 14 de septiembre. La peor sesión ayer martes en Wall Street en los últimos 2 años ha pesado en las principales bolsas europeas. Aquí en España ni los resultados de Inditex ni el buen tono de la banca han servido para que el IBEX 35 haya cerrado en positivo. Y es que los inversores temen que tras los últimos datos de inflación, los bancos centrales sean más agresivos todavía en forma de mayores subidas de tipos, lo que complicaría aún más las perspectivas económicas para el otoño. Enseguida se lo vamos a preguntar a nuestro experto, a Luis Benguerel de Anatea Gestión, pero antes echamos un vistazo a Wall Street. Lo que estamos viendo es cómo vuelve la volatilidad. Enseguida lo vamos a comentar con Luis Benguerel, porque ahora mismo de las subidas que hemos visto durante buena parte de la sesión en Estados Unidos, estamos viendo cómo vuelve la incertidumbre, las dudas, la volatilidad, porque tenemos al promedio industrial Dow Jones retrocediendo un 0,23% en los 31.034 puntos. El S&P 500 está repitiendo niveles de apertura en los 3.932 puntos. Y de momento, el único sector en positivo, el único sector en verde, es el tecnológico, aunque las subidas se han moderado bastante. El Nasdaq Composite suma un 0,26% en los 11.664 puntos. Aunque si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad, está bajando un 1,7% por debajo de los 27 puntos y también está bajando, aunque de forma bastante leve, la rentabilidad exigida al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, que ahora mismo está en el 3,41%. Eso es lo que está pasando en tiempo real en la bolsa más importante del mundo. Pero no nos quedamos ahí. Seguimos tomando el pulso al resto de mercados y nos paramos en las principales bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos cotizar en positivo al Merval de Argentina con un avance del 2,16% hasta los 146.045 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte, se deja un 0,4 hasta los 110.349 puntos. El IPSA chileno avanza casi un 1 y cotiza en los 5.633 puntos y el IPC mexicano en los 46.960 puntos, cae un 0,17%. En el mercado de divisas y materias primas vemos números verdes, a excepción del oro, que cotiza con caídas. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mireya. Efectivamente, vemos cómo el oro se tiñe de rojo, bajar medio punto porcentual en los $1,707 la onza. El petróleo lo vemos en positivo. El barril de Brent está cerca de avanzar un 2% en los $95.01. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo podemos ver en los $89.36, con una subida del 2,35%. En el mercado de las divisas vemos al euro también fortalecerse en su cruce con el dólar, un 0,17% arriba, en los $0.99, eso sí, por debajo de la paridad. Y la libra, por su parte, la vemos también aumentar medio punto porcentual en los $1.15. En las criptomonedas vemos este mismo panorama, Mireya.
Pues vemos caídas, el Bitcoin se deja un 3,29% hasta los $20.082, Ethereum por su parte también lo vemos cotizar con caídas de casi el 2% en los $1.589, el Ripple también se deja un 1,2%, Cardano lo vemos con avances de casi un 1% y Solana en los $33.30 lo vemos caer con un 4,78%.
Pues así están los mercados, este es el tiempo real, pero nos toca también actualizar todo lo que está pasando este miércoles 14 de septiembre. Estos son los titulares de las 8.
que empezamos con los cálculos que ha hecho el Banco de España de lo que supondría extender el periodo de cómputo para la jubilación de 25 a 35 años y supondría un recorte de la pensión inicial media del 8,2%.
Precisamente sobre este asunto se pronunció el pasado lunes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien aseguró que en ningún caso se plantean llegar a los 35 años, que lo que plantea el Pacto de Toledo es que el sistema sea más equitativo, porque desde el punto de vista de las nuevas carreras profesionales, aquellas carreras en las que los últimos 30 años eran los mejores, ya no es así.
Y en la sesión de control en el Congreso, Gobierno y PP se han acusado de la crisis energética.
Usted está ya solo centrado en la resistencia, al frente de un gobierno que solo vive en la permanente contradicción, con los socios equivocados y cada día más alejados de la gente. Ya sea un día por el tope de los precios de la cesta de la compra o por la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Por cierto, señor Sánchez, ¿votará mañana todo su gobierno unido y a favor de esto? ¿A que no?
Señora Gamarra, no, de verdad, no sé por qué me riñe. Ah, no sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN, señoría, simplemente para no decir el por qué se oponen a que debata la Cámara sobre dos gravámenes a las grandes entidades financieras y a las grandes corporaciones energéticas de este país, señoría. Se olvida usted de decir que este gobierno hasta el 31 de diciembre va a transferir 30.000 millones de euros en recursos públicos para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país.
El otro tema ha sido la inflación del 10,5%. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insiste en que los últimos datos muestran cierta moderación y que así va a seguir en los próximos meses.
Y los datos de la tasa de variación interanual e intermensual del mes de agosto muestran una moderación de la inflación, que nos ha llevado a reducir también el diferencial con respecto a nuestros socios y a la zona euro. El Banco Central Europeo y el Banco de España, que son las autoridades competentes en materia de inflación, prevén que la inflación siga moderándose en los próximos meses.
Y Esquerra, por su parte, pide un fondo de rescate para que la gente pueda pagar las hipotecas y ha recriminado al Gobierno que sus iniciativas son rácanas y poco valientes.
Se estima que pueden subir los tipos de interés hasta el 3 o el 4%. Esto significa que alguien que, por ejemplo, ahora paga 500 euros de hipoteca puede llegar a pagar 1.000 euros. Y esto les puede llegar a arrasar. Propuesta. Fondo de rescate. Fondo de rescate de hipotecas para las familias que desde ya no pueden pagarla. Señorías, háganlo, porque si no, esta gente cada vez es más fuerte.
Y el Supremo confirma que los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, conocieron y permitieron la creación y el mantenimiento del sistema fraudulento de los ERE.
El Gobierno estaba esperando el contenido de la sentencia antes de tramitar la solicitud de indulto de la familia de Chávez. En una sentencia de 1.205 páginas, el alto tribunal declara probada la ilegalidad de la gestión, el absoluto descontrol y la total discrecionalidad con la que se concedían las ayudas o se utilizaban los fondos públicos. Desde el Partido Popular Andaluz aseguran que la sentencia confirma el peor caso de corrupción en España.
Nos encontramos con la confirmación de algo muy negativo para Andalucía y muy negativo, entiendo que para todo el país. Se confirma el caso de corrupción más importante que ha habido en toda España, en toda su historia.
Y terminamos con la capilla ardiente, con los restos mortales de Isabel II, que ya está en el Palacio de Westminster, donde será visitada por cientos de miles de personas hasta el próximo lunes, cuando se celebre el funeral de Estado.
Se espera que la fila de personas que quieren dar el último adiós a la monarca llegue a alcanzar casi 8 kilómetros. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado este miércoles al rey Carlos III para ofrecerle sus condolencias y transmitirle la gran admiración del pueblo estadounidense por la reina y su deseo de continuar una estrecha relación con el nuevo soberano.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes y bienvenido de las vacaciones. ¿Qué tal?
Las vacaciones bien, pero no se puede dejar solos.
La verdad es que no, fíjate, si es que no te podías haber ido, porque ha sido marcharte y la que hemos liado, que es la inflación sigue descontrolada, el Banco Central Europeo subiendo los tipos de forma histórica por primera vez más de 75 puntos básicos, la inflación en Estados Unidos igualmente descontrolada, ayer las mayores caídas en los últimos 2 años. Es que ha sido marcharte y esto está descontrolado. No te tienes que ir.
Sí, sí. Ya lo puedes decir. Yo me quedé aquí en verano para ver que no hubiera problemas. Me voy 10 días y la liáis.
Es que la liamos,
no,
sí.
Sí, como bien comentas, estamos en un mercado con mucha volatilidad. Lo estamos viendo de los últimos meses, ¿vale? Y bueno, tuvimos un rebote importante junio-julio. Y además es que es lo típico que ya hemos vivido los que empezamos a ser veteranos en el mercado otras veces, que salían datos malos en verano y el mercado subía por aquello de que si los datos son malos, la Fed actuará diferente, que esa canción ya la había escuchado en otras épocas, ¿vale? Y el mercado seguía subiendo con eso, ¿no? Y ayer pues nos despertamos con datos malos y el mercado se dio otra vez la vuelta. Lo que hay que tener presente un poco en el medio corto plazo es que el mercado, sobre todo, que al final es el que manda, es el americano, pues está bajista en el corto plazo, medio corto plazo, porque hemos visto máximos decrecientes y mínimos crecientes, y ayer pues tuvimos ya un aviso de estos otra vez importante.
Pero importante, porque estaba ahora leyendo que de los 100 valores del Nasdaq, ayer no se libró ninguno de las caídas. 100 de 100, o sea, ya... Ni las quinielas.
Sí, pero también tenemos que tener presentes que a veces en el mercado tenemos memoria de pez, ¿vale? Es que, pues bueno, en el caso del S&P, hay que recordar que cuando empezó la pandemia era el fin del mundo y el mercado se dio una buena bofetada y cayó como lo vimos, pero desde los mínimos de esa época... en el caso del S&P, pues dobló, se fue de niveles de 2.400 a niveles de 4.800. Pero en el caso del Nasdaq, se fue a niveles de 7.000 igual, o sea, niveles de 7.700, 7.500 a por encima de 15.000, ¿vale? Por lo tanto, en estos mercados estamos viendo que en 2 años han doblado. O sea, hay que tener un poco, en este caso, de memoria. Por lo tanto, cuando vemos esta volatilidad, los que hemos vivido crisis importantes, que llevamos años en el mercado, tampoco te tiene que espantar, ¿no? Tienes que coger y empezar a valorar las compañías que te puedan gustar y un poquito pues decir, bueno, voy a empezar a poner la caña y a ver si pesco algo a precios interesantes.
Porque lo que está visto, hoy lo estamos viendo ahora mismo también en tiempo real, durante buena parte de la sesión parecía que había ganas por recuperar posiciones, por volver a las compras, pero se están desinflando y ahora mismo el sector tecnológico pues está ahí, Dow Jones en negativo, S&P 500 en negativo, esto no termina.
No, como bien comentas, al final la caída de ayer fue muy importante, sí que puedes saber... El típico repunte de incluso cierre de cortos ibas, ¿vale? Para amarrar beneficios, pero la presión sigue siendo vendedora de momento. Y lo que hay que vigilar es no perder los mínimos que vivimos hace unas semanas, ¿vale? Porque entonces la presión vendedora se aumentará, ¿no? Porque lo que mordimos ayer fue lo que se había ganado en unos 7-8 días, ¿vale? Y por lo tanto hay que ser muy prudente que el mercado... y los sistemas que trabajan automatizados y así, si se pierden los mínimos, se dispararán las ventas.
Y todavía tenemos la próxima semana la reunión de la Reserva Federal, martes 20, miércoles 21, que es cuando vamos a recibir la sorpresa, porque ya después de la caída de ayer, después del dato de inflación en Estados Unidos, bastante peor de lo que esperaban el consenso de analistas, ya tampoco sería de extrañar que la FED subiera 100 puntos básicos, ¿o sí?
Bueno, hay que ser conscientes que se esperaba 0,50, con los datos de ayer se hablaba de nuevo 0,75, bueno, ahora ya se vuelve a hablar de un punto básico. pero un poco lo que yo quisiera destacar es que, así como por ejemplo en el caso del Banco Central Europeo, que ya sabemos cómo va y que lo hemos comentado, yo creo que el último medio año, ocho meses, va con retraso, pues el caso de la Fed ha actuado rápido y lo podríamos ver un poco en el precio del crudo, ¿vale? Por ejemplo, que ya sabemos que una cosa es en las gasolineras, que las subidas les afectan rápido, pero luego a la hora de bajar es, como comentaba una compañera vuestra, es como una pluma que va cayendo suavemente. Pero en el mercado de futuros sí que hemos visto, caídas muy importantes, ¿vale? Y por lo tanto, al final, la actuación de la Fed, porque todos sabemos que con la actuación antigua pues se especulaba con dinero fácil por parte de dólares, porque al final es un mercado que cotiza en dólares, ¿vale? Uh-huh. Pues estamos viendo que hemos visto caídas importantes de la Fed, pues en el caso del crudo, perdón, de niveles del WTI por debajo de 90, que se mueven en 89 dólares, y en el caso de Brent más cercano en 94, ¿vale? Sí, sí. Otra cosa es que de momento no lo veamos reflejado aún en el día a día, pero eso es, para mí es muy importante, porque no está rompiendo máximos como algunos preveían, ¿no?
El euro también, hace unos días volvía a recuperar esa paridad, vuelve a perderla, también tiene un final de año nada envidiable a la divisa comunitaria, pero nada envidiable.
Sí, como bien comentas, el titular fácil lo tuvisteis, bueno, vosotros no, pero la prensa generalista hace unos días, cuando la pérdida de la paridad, sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora se está moviendo por ahí, al final sí. Para la industria, que esté en 0,99, lo hemos comentado, o en 0,98 y 1,02, poco diferenciales. Lo que estaba leyendo las últimas jornadas es que, en cambio, en Estados Unidos, pues este dólar tan fuerte les perjudica y es normal, ¿vale? Y les está poniendo nerviosos. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si de cara, no digo en el corto plazo, porque al final la divisa sí que le afecta muy rápido a las noticias, pero luego los movimientos son más tranquilos, pues a ver si de cara en el medio y largo plazo vuelve a recuperar con cierta niveles de 1,10, 1,12 donde le veíamos. También ya no solo por el tema de Europa, que esté subiendo tipos, sino por el tema americano, que no les interesa tanto un dólar tan fuerte, porque si no, el tema exportación se les pone bastante más complicado, ¿no?
A ellos se les pone complicados y a nosotros aún más, porque el petróleo lo tenemos que pagar en dólares, en billetes verdes, contantes y sonantes. Luis Benguerel, de Anatea Gestión. El próximo miércoles, la cita aquí a partir de las 8 y 10 de la tarde con el señor Powell como principal protagonista, pero también contando con tu análisis y tus explicaciones, a ver lo que deciden los chicos de la Fed, 75, 100 o quién sabe. Luis Benguerel, muchísimas gracias, bienvenido tras las vacaciones y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y que pases
gracias
muy buena semana. Adiós.
Gracias a vosotros, hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Las consecuencias energéticas que está generando la guerra en Ucrania cada día que pasa hacen presagiar un poco más el invierno duro que se avecina en Europa y por eso desde la Comisión Europea se quiere actuar. Una actuación con la que se pretende que los Estados miembros puedan recaudar anualmente unos 142.000 millones de euros que saldrían de dos medidas clave propuestas en el día de hoy. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso de la Unión en el Pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo.
Overall, our proposal will raise more than 140 billion euros.
Unas medidas que han generado controversia por incluir un impuesto a las eléctricas y un ahorro energético obligatorio, pero que al menos dan la sensación de que hay un plan. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas.
En su conjunto, valoro positivamente el que haya un plan. Un plan que se echaba en falta por parte de la Unión Europea, porque cada país estaba haciendo políticas distintas que a veces son contradictorias y a veces generan muchísimas distorsiones, ¿no?
Centrándonos en la primera parte, en la que repercute a las eléctricas, una de las más destacadas es el establecimiento de una limitación temporal a los ingresos de los productores energéticos a través de tecnologías inframarginales, que suministran electricidad a un coste inferior al nivel de precios fijado por los productores marginales más caros. Aquí, la Comisión ha propuesto fijar el límite de ingresos para estas tecnologías en 180 euros el megavatio hora. Una medida que será de carácter extraordinario, que debería aplicarse a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, con una revisión en febrero.
These companies are making revenues they never accounted for.
En la misma línea, la Comisión ha planteado un tipo mínimo del 33% al que llama de solidaridad temporal sobre los beneficios excesivos generados por las actividades de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías que no están cubiertas por el límite de ingresos inframarginales. Estos se recaudarían sobre los ingresos de 2022 que superen un incremento del 20% sobre la media de los beneficios de los tres años anteriores. Serían redirigidos a los consumidores de energía y se aplicarán durante un año después de su entrada en vigor, con revisión en octubre de 2023, una medida que para Santiago Carbó debería haberse pensado mejor.
Siendo una buena idea el que de alguna manera coordina lo que están haciendo los diferentes países, que por tanto eso sí que sería algo que estaría bienvenido, me ha parecido una cantidad muy elevada y me ha parecido un porcentaje muy elevado, que no sé si podrá materializar. Me gustaría que se hubiera dado mucho más detalle y que hubiéramos sabido exactamente cómo se va a hacer y dónde se va a destinar, porque al final las empresas energéticas también tienen que tener unas garantías y una seguridad jurídica que en este momento no se crea. Es decir, se les pone una losa de 140.000 millones y esto yo creo que los mercados pueden valorarlo negativamente con el tiempo. Entonces sería bueno que lo aclararan, ¿no? No me gustaría que pasara como con la tasa Google, ¿no? Que aquí en España dijimos que íbamos a recaudar 1.500 y han sido unos pocos cientos de millones.
Por otro lado, con la intención de que disminuya la demanda, el organismo dirigido por Ursula von der Leyen ha propuesto reducir de manera obligatoria el consumo de electricidad en al menos un 5% durante las horas de precios máximos seleccionadas. Y además de esto, la Comisión también ha propuesto que los Estados miembros se propongan reducir la demanda global de electricidad en al menos un 10% hasta el 31 de marzo de 2023. Pero se ha olvidado del tope al gas, que se ha dejado en el aire. Víctor Ruiz Ezpeleta es profesor de OBS Business School.
El tope al gas, como el tope al precio del petróleo, pues tiene un problema muy grande, que es que si no hay unanimidad o un gran consenso sobre la misma medida, pues es una medida que resulta pues muy inefectiva o nada efectiva. En el sentido que si todos los países van cada uno por su lado, como parece ser, y no se ponen de acuerdo en los topes del precio del gas, pues luego ellos negocian con los productores otros precios que al final acabas pagando y no resulta el tope al precio del gas como tú te habías planteado. Es decir, que no consigues el resultado que te habías propuesto.
Y por último, también se ha comprometido a trabajar para establecer un precio de referencia del gas, del que depende a su vez el mercado eléctrico, más representativo, porque el mercado del gas de hoy ha cambiado totalmente y el TTF de referencia en Europa no se ha adaptado, por lo que desde la Comisión se va a elaborar un patrón de análisis mucho más representativo para el comercio de la energía.
Las medidas propuestas por la Comisión son, desde su punto de vista, razonables, coherentes y realizables. Lo que pasa es que llevamos unos años, sobre todo en lo que es el mercado energético, en la cual hacía falta una intervención y una racionalización de lo que es el sistema de reparto de precios de la energía. Pero en medidas generales o a grandes rasgos podemos decir que tiene su sentido.
El objetivo prioritario para la presidenta de la Comisión es acabar con la dependencia energética de Rusia, porque a pesar de que se ha reducido en más de un 30% el gas ruso que llega a la Unión Europea, ha advertido de que no es suficiente para que Rusia deje de manipular el mercado. Las medidas propuestas han sido determinantes, con repercusión en el corto y medio plazo, aunque Santiago Carbo de Funcas echa en falta medidas quirúrgicas.
Hay que apoyar a los sectores vulnerables, sean empresas o sean familias, no a todo el mundo, ¿no? Evidentemente con el dinero que se quiere recaudar, aparentemente, pero yo creo que eso es lo que hace falta, sobre todo también, ¿no? Es decir, si ya tenemos un problema de que las facturas energéticas o en otros sectores, como la alimentación, pues son muy problemáticas para determinadas familias, hay que crear programas específicos para eso, para apoyar. Algunos países ya lo están haciendo, incluso con las hipotecas.
Que estas medidas salgan adelante depende de los ministros de Energía de los Estados miembros, que volverán a reunirse el próximo 30 de septiembre y nunca se sabe por dónde van a salir. Víctor Ruiz Ezpeleta.
Porque poner 27 países de acuerdo tradicionalmente siempre ha sido muy difícil. Mi punto de vista es que se va a llegar a unos acuerdos mínimos. Se está planteando la opción entre si es obligatorio o va a ser voluntario el ahorrar un 10% de electricidad. Por ahí vamos a ver distintas discrepancias. Yo creo que sí que va a haber bastante más acuerdo en el tema de los gravámenes, de los beneficios extraordinarios a las compañías y las producciones de energías marginales, pero de una vez por todas, en algún momento o en otro tendrán que poner unas normas más claras y establecer ya un plan racional sobre los precios de la energía. Y a corto plazo, como conclusiones de estas medidas, yo espero un acuerdo en el ahorro, si bien no 100% obligatorio, pues bastante encaminado en ese sentido.
Así que ahora solo nos queda esperar.
Visión Global. Información internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
La crisis ha llegado alrededor del presidente ruso Vladimir Putin y no precisamente una crisis económica. El avance de Ucrania ha debilitado la sensación de triunfo de los rusos. Con menor número de soldados, Kiev afirma haber recuperado más de 300 localidades de la región de Kharkov.
Відновимо кожен будинок, кожну вулицю.
Dice el presidente ucraniano Zelensky que ha liberado más de 4.000 kilómetros cuadrados en el este y sur. Por cierto, que la presidenta de la Comisión Europea visitará Kiev.
Today I'm going to Kiev.
Ursula von der Leyen ha anunciado 100 millones de euros para reconstruir colegios. Moscú, por su parte, describe esta retirada de sus tropas como reagrupación para centrarse en Luhansk y Donetsk, pero muchos ya describen la retirada como vergonzosa. Y ante esta situación, el vicepresidente de la Duma estatal y líderes del Partido Comunista piden una movilización general.
Every day we have hundreds and thousands of cyber.
Esta petición ya ha sido descartada por Vladimir Putin, como afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El avance y esta negativa han provocado fisuras dentro de su equipo. 84 concejales y diputados de los distritos de Moscú y San Petersburgo piden la dimisión del presidente Putin. Se trata de una declaración pública que se inició con tan solo 18 concejales. De hecho, avisan de que si esto continúa a buen ritmo, podrían acusar a Vladimir Putin ante la Duma por alta traición. El presidente ruso, como era de esperar, no se ha quedado con los brazos cruzados. La justicia ha multado con $800 al primer diputado Dmitry Paliuga y han iniciado una campaña de persecución contra quienes se sumen a la demanda. Desde que empezó en febrero la guerra, Suecia y Finlandia han iniciado un proceso de adhesión a la OTAN y la intervención militar también ha provocado el suministro occidental a Ucrania de 38.000 millones de dólares en armamento. En Rusia comienzan a haber las primeras dudas sobre la gobernabilidad de Putin, dejando espacio a la esperanza.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Visión Global. Un programa para ganar.
Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian recoge que el féretro de Isabel II ya se encuentra en el Palacio de Westminster de Londres tras haber pasado la noche en el Palacio de Buckingham. En Westminster permanecerá hasta primera hora del lunes y durante los próximos días se espera que miles de ciudadanos den el último adiós a su reina. Ya avisan de colas de 35 horas. Además de este asunto, The Times llevan imágenes, la procesión que ha recorrido el féretro y Financial Times analiza el dato de inflación del Reino Unido que se ha situado en agosto en el 9,9%, dos décimas menos que el mes anterior.
En la prensa francesa, la primera ministra Elisabeth Borne ha anunciado un paquete de medidas para contener la volatilidad de la factura energética, que ya supera los 200 euros al mes de media en el caso de la luz y 180 en el caso del gas. Pues bien, el gobierno de Emmanuel Macron limitará el 15% de la subida de precios del gas y de la luz para los particulares en 2023.
Les tarifs du gaz et de l'électricité pour les ménages seraient...
La primera ministra ha destacado que esta nueva medida permitirá mantener el escudo de tarifas del que ya se han beneficiado en 2022 los consumidores privados y que es una medida para proteger a los franceses.
La prolongation du bouclier tarifaire que vient d'annoncer la première ministre.
Bruno Le Maire, ministro de Economía, ha precisado el coste de las nuevas medidas: 16.000 millones de euros para la ampliación del escudo tarifario y 1.800 millones para el cheque energético ya presupuestado para el año 2022. Del mismo tema se ocupa Le Figaro y Le Seco, por su parte, anuncia que Air France sube un 5% los salarios a todos sus empleados. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine dice que el presidente de China, Xi Jinping, regresa al escenario mundial al salir desde la pandemia de China y también lleva que el líder chechenio admite que Rusia ha cometido errores. El Handelsblatt, por su parte, informa que el gobierno se plantea adquirir a la mayor gasista de Alemania, Uniper.
Y al otro lado del Atlántico, The New York Times lleva a Isabel II, que ya se encuentra en Westminster, en la Capilla Ardiente. Y The Washington Post habla de presión por parte de los republicanos para que intervenga el Congreso si fracasan las conversaciones para evitar la huelga de trenes en Estados Unidos. The Wall Street Journal recoge que la carrera por el reciclaje de baterías se intensifica después de la ley de reducción de la inflación.
Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino se ocupa de seguir la última hora con el atentado contra Cristina Kirchner. El abogado de la tercera detenida niega que conozca al atacante. El Universal de México lleva los crecientes aumentos que han sufrido algunos productos frescos, como la cebolla, que su precio ha aumentado un 50%. Y terminamos con el O Globo brasileño, que pregunta a sus lectores con qué candidato electoral se identifican más.
Y acabamos de conocer hace unos minutos una noticia que tiene que ver con el invitado que tenemos a continuación. En principio íbamos a hablar del resultado de las elecciones, pero no nos podíamos imaginar que fuera casi de rabiosa actualidad que la primera ministra de Suecia haya anunciado que va a renunciar tras perder las elecciones y tras conocer de forma oficial el resultado de esas elecciones celebradas el pasado fin de semana. Moisés Ruiz es experto en liderazgo político de la Universidad Europea. Moisés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gemma.
Y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, que no podía haber sido más oportuna, porque ya están conocidos esos datos y ya también hay primeras decisiones. La actual primera ministra, Magdalena Andersson, va a renunciar, la ultraderecha en Suecia. ¿Cómo se come eso?
Bueno, todo esto a mí me resulta algo contradictorio. Porque, bueno, va a renunciar, pues dice que ha perdido, ¿no? La primera ministra sueca. Pero no es cierto. ha obtenido un resultado muy por encima de sus dos más sus oponentes más cercanos, como es el Partido Moderado y la extrema derecha sueca. Entonces, es que se repite una y otra vez lo que está ocurriendo, ocurrió también en España, está ocurriendo en otros países de Europa, que el que pierde gana y el que gana pierde.
Sí.
Y esto no debería ser así. Esto es pervertir la democracia. Si has ganado con una amplia mayoría, te toca gobernar. No podemos empezar aquí que no, porque es que hay partidos que tienen un porcentaje relativamente pequeño y su incidencia, al sumar, pues se convierte en una incidencia pues mucho mayor de lo que representa en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es un problema que debemos evitarlo, pero esto creo que también aquí en España está ocurriendo, ocurrirá en otros países también de Europa, donde, vamos a ver, si en unas urnas dicen que claramente ha ganado una opción política, esa opción política tiene que gobernar, no tiene que andar pendiente ahí de un voto arriba, un voto abajo, si sumamos los votos de tal, ¿no? Entonces, a mí me resulta contraproducente esta dimisión, porque no es una derrota electoral. Si hubiera sido una derrota electoral estrepitosa, sí lo hubiera entendido. Pero esa es la noticia. La otra noticia, evidentemente, es el auge de la extrema derecha.
Sí. El mejor resultado de toda su historia, convirtiéndose pues ahora casi en la primera fuerza política del país. Y el problema, en principio, antes de conocer estos últimos resultados, quedaban centenares de miles de papeletas pendientes. El problema no solamente es ese resultado histórico, es otra vez ese ascenso de los partidos ultra, sino también la disposición de otras fuerzas políticas allí en Suecia, dispuestas a unirse con ellos en un futuro gobierno.
Sí, efectivamente, ahí están los democristianos, los liberales, que años atrás han sido reticentes, no querían sumar junto a la extrema derecha, y ahora pues parece que sí que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esta perspectiva de bloques que también se está dando en Europa, bloque que suma con todos los partidos de derecha, incluidos desde el centro, demócratas cristianos, liberales, conservadores, etcétera, y luego pues el otro bloque con socialdemócratas, verdes, partidos más a la izquierda, ¿no? Esa fractura, esos bloques se repiten en Europa y también pues han tenido lugar muy visiblemente en Suecia. Y ahora, bueno, pues efectivamente ese gobierno, vamos a ver quién es el primer ministro. Todo apunta a que puede ser el líder del Partido Moderado.
Sí.
Pero claro, la ultraderecha ya ha aprendido de lo que ocurrió en Dinamarca, donde por no querer tener protagonismo de gobierno, pues ha resultado, bueno, posteriormente ha ido más hacia la indiferencia electoral, ¿no? Y ahora no, ahora además, que es lógico que también pues reclame un protagonismo que es el que le ha dado las urnas, ¿no? En este gobierno.
¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere el partido ultra, el partido de Jimmy Åkesson, que ya se ha declarado euroescéptico, anti-inmigración, pero especialmente anti-islam?
Sí, bueno, es que esas son, digamos, las dos claves que le consolidan a este partido en concreto en Suecia, le consolidan electoralmente. La coherencia que ha tenido desde sus inicios en la anti-inmigración y también en el anti-islamismo, ¿no? Es que nosotros aquí tenemos en Suecia, pensábamos que era... teníamos un poco mitificado a la sociedad sueca, y la verdad es que las cifras no van por ese camino. Es el país donde más muertes por arma blanca, por arma de fuego se suceden, ¿no? Y hay una inmigración cada vez más presente en la sociedad, y la sociedad pues rechaza ese aumento de la inmigración. Entonces ahí aparece el protagonismo comunicativo e ideológico del líder de la ultraderecha sueca, que conecta muy bien con ese sentimiento de hartazgo que hay en parte de la sociedad sueca, ¿no? Y que lo hemos visto también en Francia, ¿no?
Sí, exacto.
También lo hemos visto en Francia, y claro.
Y a ver qué pasa en Italia. Y a ver qué pasa en Italia el próximo día 25.
Sí, sí, sí. Efectivamente, porque además hay dos partidos, los hermanos de Italia y el de Salvini, que sí, bueno, sí, hay diferencias, pero están ahí también con muchísima fuerza y parece ser que asomando la cabeza en el podium de la victoria electoral, ¿no? Y te decía que esto, pues claro, le ha ocurrido también en Francia y resulta contradictorio que, aparentemente, ya te voy a explicar por qué, en los barrios de clase obrera, el ascenso de la ultraderecha es muy evidente y ahí donde desciende mucho el Partido Socialdemócrata. Claro, porque esa inmigración va precisamente a esos barrios. Y esos barrios son los que sufren directamente esa inmigración. Ahí tenemos el caso reciente que fue muy noticioso del barrio de Saint-Denis, ¿no?
Sí, sí.
Con esos problemas de convivencia. Entonces,
sí, exactamente.
Si tú eres francés y convives ahí y resulta que ahora viene una gente a molestarte y pues hay una persona que políticamente te dice yo fuera. Fuera, ¿no? Stop, no voy a ser ni cero tolerancia, pues bueno, claro, es muy fácil si final, engancharte electoralmente.
Claro, si al final todo esto tiene detrás explicaciones políticas, de liderazgo, sociales, económicas, que me da la sensación, Moisés, de que va a haber que volver a estudiar, volver a repensar en lo que queremos que sean los futuros gobiernos, las futuras sociedades, porque hoy es Suecia, lo hemos visto, como decías, en Francia. A ver lo que sucede en Italia el próximo día 25, claro, en los países nórdicos. Y me gustaría que siguiéramos hablando de este tema en próximas ocasiones, porque ahora ya me quedo sin tiempo. Pero un asunto que me parece muy interesante y sobre el que todos deberíamos ponernos a pensar y a reflexionar. Moisés Ruiz, experto en liderazgo político de la Universidad Europea. Un verdadero placer. Gracias y hasta pronto. Un saludo.
El placer es mío, cuando queráis.
Gracias.
Adiós, un saludo.
Adiós.
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja en más de 750 CFDs de las principales acciones USA, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading.
Esto es Visión Global con Gema González.
Cuando las vacaciones llegan a su fin, y para muchos ya ha llegado a su fin, toca volver a conectar con la rutina, con las obligaciones. Y es un momento para el que no siempre estamos preparados. Por eso los expertos de la compañía Nexian, que es la primera red nacional de servicios de recursos humanos de nuestro país, han seleccionado 7 claves que nos ayudan a mantener la motivación cuanto antes y a mantener la productividad el resto del año. Alejandra Revenga es la directora de operaciones de Nexian. Alejandra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer saludarte.
Igualmente, parece una misión imposible mantener la motivación y la productividad cuando hemos vuelto de vacaciones. ¿Cómo se hace?
Parece una misión imposible, pero bueno, al fin y al cabo todos terminamos haciéndolo, ¿no? Y lo que parece imposible al principio, poco a poco, según van pasando las jornadas, pues vuelves a tu rutina habitual y vuelves a retomar, ¿no? Es lo que comentas. En Nexian hemos desarrollado o seleccionado 7 claves que nos ayudan a retomar la motivación y a mantener la productividad el resto del año.
¿Y por dónde empezamos?
Pues bueno, la primera, y que me parece que es muy importante, además está, por lo menos yo la llevo a rajatabla, es crear un periodo de transición y organizarse una semana corta. Por ejemplo, si tú te has ido de viaje de vacaciones, y pues yo lo que hago siempre es adelanto un día a la vuelta. No espero, tengo compañeros que cogen y llega el último día, por ejemplo, si empiezan a trabajar un lunes, pues vuelven de vacaciones el domingo, y yo siempre me pregunto cómo lo hacen, ¿no? A mí me viene muy bien tener ese domingo, ¿sabes? Para realmente organizarme mentalmente, decir, bueno, mañana empieza una nueva etapa, ¿no? Un nuevo periodo dentro de mi etapa laboral, y no solo la vuelta a las vacaciones, no solo retomar la etapa laboral, ¿no? Es también las rutinas personales, ¿no?
Sí, sí.
Tienes niños, la vuelta al colegio de los niños o tus rutinas diarias, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me viene muy bien ese tiempo y nosotros consideramos que es un factor importante. También hay otra opción, que es organizarse una semana corta en el sentido de, bueno, pues empieza a trabajar a media semana vuelvo de mis vacaciones y yo empiezo a trabajar un miércoles, por ejemplo, trabajo miércoles, jueves y viernes, bueno, si trabajas de lunes a viernes o, bueno, te organizas en función de no tener que hacer la semana completa y mentalmente ayuda mucho, la verdad.
Sí, sí, aunque solo sea mentalmente, porque pues al final tienes que afrontar esa vuelta al trabajo, a la rutina, a todos los quehaceres que se te vienen encima. Pero es verdad que mentalmente empezar a mitad de semana, un miércoles o un jueves, pues ya parece que lo tienes hecho y que esa vuelta no es tan dura, no es tan brusca como si empiezas el lunes, que ya el lunes dices, madre mía, es que me quedan todavía 5 días por delante.
Efectivamente, porque además de esta manera reduces muchísimo la carga de estrés y realizas una transición mucho más amable tanto para el cuerpo como para la mente.
Uh-huh. Y ya cuando hemos llegado a la oficina, ya sea un lunes o sea un miércoles, ¿qué otra clave nos aconsejarías?
Bueno, otra clave muy importante, y bueno, pues en una empresa de recursos humanos, ¿qué te voy a contar? ¿No? Pues las relaciones interpersonales, retomarlas, ¿no? Volver a conectar con esos compañeros, que además algunos también habrán vuelto de vacaciones, otros estaban a punto de irse, ¿no? Retomar esos contactos y esas relaciones, interesarte por qué ha ocurrido en la oficina durante mi ausencia, si tus compañeros han estado de vacaciones, compartir tus propias experiencias, ¿no? Y interesarte por la de ellos o qué planes tienen para sus propios procesos de vacaciones o en el futuro, ¿sabes?, dentro de su entorno laboral. Uh-huh. Esto ayuda muchísimo, porque de este modo la vuelta a la rutina es muchísimo más fácil. Bueno, aparte de que es muy agradable, ¿no?
Sí.
A mí, por ejemplo, que me encanta compartir con mis compañeros, la vuelta al trabajo, lo mejor es poder compartir con ellos.
Sí, sí, sí. Sobre todo porque, bueno, pues también de alguna forma me da la sensación, Alejandra, de que facilita esa vuelta, pues contando entre todos, o si alguien ha tenido que quedarse trabajando ese mes de vacaciones, pues un poco también poniéndote al día con lo que ha pasado durante ese mes, un poco para también que sirva de pistoletazo de salida para que esa vuelta no sea demasiado dura. Y siempre es verdad que cuando pensamos en esa vuelta a la normalidad, a la rutina, decimos adiós pues a las vacaciones, al no tener horario. Yo, por ejemplo, uno de los primeros gestos que hago siempre que tengo vacaciones es quitarme el reloj, porque digo, bueno, pues no tengo ninguna prisa, ya si tengo que llegar a algún sitio, pues utilizo el móvil. Y muchas veces vemos esa vuelta a la rutina como pues algo muy pesado, algo que nos puede provocar ansiedad, estrés, o también es verdad que acompaña pues ya las tardes, enseguida ya se hace de noche, las horas de luz, pero a lo mejor tenemos que cambiar nuestro chip y buscar esa vuelta como una oportunidad para establecer nuevos objetivos o querer hacer más cosas. ¿Cómo lo ves?
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Buscarse nuevos objetivos, marcarse nuevos retos es muy importante. Nuevos retos profesionales y también nuevos retos personales, en el sentido de ayuda muchísimo establecer, pues por ejemplo, empezar a planear escapadas para un fin de semana o planear actividades de ocio que nos gusten. Esto ayuda mucho a la mente a marcarse una nueva meta, ¿no? Una nueva meta de desconexión. Y también sirve de estímulo para abordar la vuelta con más ilusión. Uh-huh. También en ese momento sí. Tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de lo que nos motiva de nuestro trabajo, de nuestras expectativas profesionales y personales, de lo que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. Es importante, eso sí, que los objetivos que nos marquemos sean ambiciosos a la par que realistas.
Uh-huh. Porque también algo que me parece de sentido común y que deberíamos ponerlo en práctica es ir retomando todas nuestras obligaciones y hacerlo de forma gradual. No pensemos que hemos estado pues un mes de vacaciones o 15 días, 20 días y pensamos en volver al trabajo y ponernos al día ya, enseguida. Todo lleva su tiempo. Y sobre todo después de haber estado, pues de haber pasado desconectado del trabajo, haber estado de ocio, cuesta volver otra vez a ponerse en marcha.
Cuesta mucho, y más si te has quitado el reloj, ¿no? Como comentabas antes,
exacto,
¿no? Que tienes que volver ahí a mentalizarte.
Sí, sí.
A ver, está claro que el organismo tiene su ritmo y necesita un periodo de adaptación. Entonces, bueno, otro de los consejos que recomendamos desde Nexian es tratar de dormir algo más, lo que se pueda. Sabemos que en ocasiones, pues eso, si ya empiezas con una rutina pues muy, muy rígida, pues lo tienes un poco más complicado. Pero es importante respetar los tiempos de descanso. Has venido de no tener horarios, de dormir lo que te da la gana, ¿no? Entre comillas, bueno, ojo, que hay personas que sus vacaciones les estresan más que los periodos de trabajo, ¿eh? Que hay vacaciones que son más duras que estar trabajando. Pero bueno, eso lo has escogido, ¿no? Lo tomas de otra manera. Pero bueno, tratar de dormir algo más, llevar una alimentación lo más sana posible. Pero bueno, no estresarse mucho, intentarlo, ¿no? Que la incorporación sea lo más gradual posible.
Porque también después, en esa vuelta, también pues en esas relaciones interpersonales con el resto de compañeros de trabajo, también, sobre todo, si tienes personas a tu cargo, hay que escuchar y valorar las prioridades que tiene el equipo. Empezamos nueva temporada, empezamos con nuevos objetivos, hay que también incentivar, animar a los que te acompañan, a tus compañeros, a que tengan ese mismo espíritu que tú.
Eso es muy importante, porque al fin y al cabo, pues no sé, un equipo de trabajo es un organismo vivo, ¿no? Todos dependemos, interactuamos unos con otros. La actitud que tengamos, cómo lo afrontemos y nuestra capacidad de saber llevarlo, ¿no? De la mejor manera posible es importantísimo, ¿no? Si todos estamos de capa caída, pues eso influye muy negativamente en el equipo. Pero tengas o no tengas un equipo de trabajo, dirijas o no dirijas un equipo de trabajo, esto ocurre en todos los entornos profesionales, ¿no? Entonces, aquí volvemos a la parte de intentar interesarnos por conocer los nuevos retos y proyectos de nuestra empresa, ¿no? Y cómo lo afrontan nuestros compañeros, qué expectativas tienen, ¿no? Y compartir, aprovechar esos momentos, ¿no? De que los primeros días de vuelta al trabajo suelen tener una actividad con menos carga, uh-huh. Y es el momento ideal para poner en común con el resto de compañeros nuevas soluciones, proyectos, expectativas, uh-huh. etcétera.
Uh-huh. Es importante motivarnos, pero también, si tenemos un equipo del que somos responsables, animar e incentivar también a nuestros compañeros para volver a crear ese espíritu de equipo, volver a crear ese ambiente propicio para pues conseguir nuevas metas, nuevos objetivos, pero que no se nos olvide que eso es el trabajo y cuando terminas hay que desconectar.
Bueno, es importantísimo. Esto es como cuando vas al gimnasio y te dicen,
exacto.
El ejercicio es muy importante, pero los momentos de relajación o de descanso entre ejercicios también. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Es importante desconectar para mantener y cuidar nuestra salud emocional y física. Y bueno, ahora con el tema de la desconexión digital, que además está muy, muy de actualidad, ¿no? Pues esa desconexión digital te permite, porque estamos todos, llevamos años enganchados al móvil,
sí,
a los portátiles, a todo, y es como que no puedes dejar de mirar. Yo llevo el correo en el móvil, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y entonces, esa obsesión de estar mirando el correo cada dos minutos, bueno, pues tenemos que tomar conciencia y consciencia de que es necesario descansar, ¿no? Que la salud es muy importante, practicar la desconexión digital, uh-huh. Realizar nuestro ocio, realizar las actividades que más nos gusten, pues actividades sencillas, pasear, hacer deporte, quedar con amigos, bueno, pues algo que tampoco te suponga muchísima carga de tiempo, ¿no? Que no te haga sufrir, ¿no? Que no aumente tu nivel de estrés, pero desconectar es importantísimo, vamos.
Claro, es que ahora parece como muy fácil lo de no, desconecta, no mires el móvil, estás fuera de tu horario laboral, pero eso hasta hace poquito tiempo no se veía bien, o pensábamos que no se veía bien por parte de la empresa, que independientemente de que ya estuviéramos fuera del horario de oficina, teníamos como que estar pendientes, o nosotros mismos nos obligábamos a estar pendientes pues de ese último email o de recibir una llamada y de contestarla, por la sensación de que, bueno, pues que quizás otros compañeros sí lo están haciendo, tú no, te ibas como a destacar de que tú sí que habías conseguido desconectar, y al final era como un círculo vicioso.
Sí, eso es un error del que afortunadamente nos estamos recuperando, ¿no? Y mira, creo que sinceramente la pandemia que hemos vivido, ¿no?
Sí.
Nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado a realmente saber lo que es lo importante y bueno, pues mira, en ese aspecto bienvenida sea, ¿no? Eso ha cambiado mucho, y además es muy importante lo que hablamos, esa desconexión y dedicar ese tiempo después de nuestro trabajo pues a retomar nuestra vida social, que mira, es otra de las claves,
sí,
¿no?
Sí.
que en esta marca, ¿no? Y quedar con familiares y amigos, compartir las mutuas experiencias e interesarnos por los proyectos vitales, ¿no? Que tienen, vitales y profesionales, ¿no? Que tienen nuestros seres queridos. que seguramente también hayan vuelto de vacaciones y estén en la misma situación
Exacto.
que nosotros.
Y cuando te sucede compartir tus mismas ansiedades o tus mismas angustias con otras personas que sienten casi lo mismo que tú, la verdad es que por una parte es un alivio y te reconforta el pensar que la semana también es dura para todo el mundo y no solamente para ti. Pero yo creo que debemos ponernos en modo on, en modo ya desconexión de las vacaciones. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos conseguido recargar las pilas e intentar ver pues, estos meses de otoño, los últimos meses del año, como un reto, como oportunidades que se nos pueden presentar, cambiar un poquito nuestra actitud, verlo todo de otra forma, de qué puedo con ello gradualmente, sin pegarme un día e intentar ponerme al día, sino poquito a poco se va consiguiendo, incluso al final hasta lo hacemos con gusto y con ganas. Así que Alejandra Revenga, directora de operaciones de Nexian, ha sido un placer. Gracias por facilitarnos todas esas claves para ayudar a mantener esa motivación, hacerlo cuanto antes, porque tampoco es cuestión de que lleguemos a principios del año que viene todavía intentando buscar esa motivación y, sobre todo, ser productivos en lo que queda de año. Alejandra, gracias. Y lo importante, ponerlo en práctica, porque esto es lo más importante, ponerlo en práctica. Y saludos. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Saludos. Adiós. Adiós.
Podríamos definir la inflación como eso que se come nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque todo sube. Sube la comida, suben los carburantes y estos aumentos se ven reflejados en la tasa de IPC. Pero vamos con otros datos de este concepto, que seguro que no sabías. Por ejemplo, la inflación se escribe con una sola C y viene del término latino inflare, que significa inflar o hincharse. Se utilizó por primera vez en un sentido monetario para describir un aumento de la cantidad de dinero en 1838. La que es seguramente la mayor compra que realizamos en nuestra vida, la vivienda, no está en el IPC, está solo en el alquiler, porque nos haría más ricos y a nadie le apetece, ¿verdad? Parece que solo recurrimos al término inflación cuando se avecina una época de crisis, pero también ha salido a relucir cuando se produjo el IPC más bajo de la historia. En España ocurrió en enero de 2015 con una tasa interanual del menos 1,3%. El récord se marcó en 1977 con un 26,4%. En los extremos se encuentra la deflación, que no es buena porque significa pérdida de demanda de los consumidores y, por tanto, pérdida de poder económico. Más allá de la inflación, también está la hiperinflación, que es un IPC muy, muy elevado, tanto que el dinero pierde su valor y se buscan sustitutos. Y si a alguien se le ha ocurrido utilizar el oro como moneda, decirles que no está a salvo de la inflación, ya que históricamente los gobiernos han diluido el oro con otros metales para aumentar el suministro de dinero. Y una última curiosidad, la película Cleopatra costó 44 millones de dólares en 1963. Contando la inflación, serían cerca de 300 millones durante décadas, la película más cara de la historia.
Radio Intereconomía.
¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? Es decir, que hay una estación por kilómetro. ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos,
precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.